Martes 4 de febrero de 2024. Me encuentro hablando de Donald Trump. Donald Trump en la cultura popular, sobre todo de la izquierda, se le vende como un fascista, se le vende como un bocazas, se le vende como un inculto y nada más, nada de nada más lejos de la realidad. Primero hablaremos sobre el tema de fascismo. Si vosotros os creéis que alguien como Donald Trump o un norteamericano que vote a Donald Trump considera más allá de medio segundo si está votando o no a un fascista o a un nazi, estáis muy equivocados. Ocurre como en España, cuando habéis vaciado de contenido, lo digo por los zurdos, la palabra fascista y habéis vaciado de contenido la palabra facha a base de llamar a la gente, en cuanto piensa distinto de vosotros, como facha o fascista. Al hacer eso, básicamente lo que habéis hecho es vaciar de contenido esas dos palabras. Y hoy por hoy, pues alguien, digamos de derechas o liberal incluso, cuando le estás llamando facha o fascista, pues básicamente le suda las pelotas a él y que le empleéis ese concepto ante otros. A Vox, a Abascal, que le llaméis facha, le da igual. ¿Vosotros creéis que un votante de Vox, porque Abascal diga, incluso él que es facha, le va a importar? Entonces, si vosotros creéis eso, estáis súper perdidos. Por otro lado, esa imagen de patán, de pueblo, de Donald Trump no puede ser más inexacta. Donald Trump es un empresario que creó compañía desde cero, que se ha arruinado varias veces y, como os decían vuestros padres, o deberían haberlo dicho, cuando te caes del caballo, lo que hacemos es volvernos a subir para seguir montando a caballo. Y eso es la forma incompatible con ser un garrulo sin conocimientos. Nadie es capaz de montar una empresa del tamaño de las industrias de Trump e inmobiliarias siendo un palurdo, ¿vale? O sea, como dijo aquel, no hay nada más fácil que separar a un tonto de su dinero. Ese no es el caso de Trump. Esa imagen de Trump que nos venden, poco menos que como aquella serie antigua que había en Estados Unidos, de los hillbillies, que de repente un día cavando en su parcela salta el petróleo y a partir de eso son unos matados, unos rednecks, unos palurdos, pero con dinero, y la gracia era esa, la de la serie, cómo se comportaban teniendo dinero y siendo unos palurdos. Eso no existe en la realidad, porque ya habría alguien más vivo que ellos para sacarles todo el dinero. Entonces, Trump por ahí tampoco. Y en cuanto a lo de Trump siendo un maleducado y un excesivo, tenéis que entender una cosa. Trump no es en absoluto un político al uso. No es en absoluto un diplomático. Lo que Trump es un negociador. Trump publicó en su día un libro que se llamaba Ha publicado muchos, pero en su día publicó el más famoso, que es El arte de la negociación. Libro que os recomiendo. Sabéis que yo estoy prejubilado, pero los últimos años, casi 15, de mi carrera, fueron 15, no, 12, miento. Los últimos 12 años de mi carrera fueron básicamente de negociador. Y aprendí mucho. De un modo natural, El amigo Pifostio decía que si yo estaba seguro, a veces me decía, ¿tú estás seguro de que no tienes familiares judíos? Y no, no, creo que no. O sea, pero lo decía a broma por mi capacidad para negociar.
Y
Bueno, pues muchas cosas las he aprendido de usos de ese libro y de otros, aparte que vi cosas que yo sabía hacer naturalmente. Por ejemplo, toda esta estúpida polémica que se ha levantado porque en un momento Trump dice, pero España, le están preguntando sobre el papel de España en la OTAN y sobre los consumos que tiene, o sea, las inversiones que tiene en armamento. O sea, que él sabe que le están preguntando por un país OTAN. Y él dice, España invierte muy poco. ¿Qué se creen que son? ¿Qué son? ¿España es de los BRICS? ¿Es España de los BRICS? Vamos, por supuesto que Trump sabe que España no es de los BRICS. Pero luego puedes hacer negación plausible. ¡Ay! Me equivoqué. Pero no la he hecho, de momento. Os voy a explicar una cosa que yo hacía. Cuando yo cogí la cuenta de mi empresa de telecomunicaciones, o sea, las telecomunicaciones de mi empresa, de día, ¿vale? Lo he contado varias veces, estábamos con Telefónica. Y entonces iniciamos una negociación con Telefónica y con Vodafone. Y una cosa que hacía con Vodafone, siempre, supongamos que el de Vodafone, vamos a decirlo, si lo escucha, pues se enfadará un poco. Y sé que me escucha. Supongamos que el comercial de Vodafone se llamaba Jaime, ¿vale? Y el comercial de Telefónica, pues que se hubiera llamado Raúl. Siempre lo que hacía, cuando estaba hablando con ellos, era a Jaime llamarle Raúl directamente. Ellos sabían que mi comercial de Telefónica seguramente se llamaba Raúl, con lo cual lo recibía. Y decía, no, Jaime, Jaime. Ah, sí, Jaime, perdona. Lo podría haber dejado ahí, yo. Pero que quería seguir dejándole las cosas claras, por así decirlo, a ese señor de Vodafone. Y a continuación lo que le decía a la tercera o cuarta que lo hacía y me corregía, le decía, joder, tío, perdóname, porque en realidad tengo tantísima relación día a día con Telefónica que, pues bueno, cuando asocio comercial de comunicaciones con mi comercial de comunicaciones en Telefónica, que por cierto se llama Raúl. Por eso te llamo tantas veces Raúl. Javier. No, no, Jaime. Ah, perdona, Jaime. ¿Ahí qué estoy haciendo yo? ¿Ser simplemente maleducado? No. Tú puedes interpretarlo así. Estoy siendo maleducado. No. Lo que estoy colocándome, por no decir a mi empresa, colocándome en una posición de superioridad con ellos. Tú vienes a mi empresa a venderme algo que en principio tengo cubierto y yo quiero que tú te sientas inferior, porque yo tengo el mando y la forma de hacerlo es hacerte mención de la otra empresa, de la empresa que está actual. Es más, confundirte con él. Eso lo hice bastantes veces. Y como ese truco, que ese es el truco que ha empleado Trump con España, España, ¿quiénes son esos? ¿Los de los BRICS? Ese truco que han empleado, que ese truco lo usé bastante. Luego hay otros, ¿vale? Luego hay otros. Pero ese tipo de negociación, esa forma de negociar, es cuando estás negociando o hablando a alguien y quieres que ese alguien se sienta en situación de inferioridad a ti. Porque, claro, si estás negociando, lo primero que tienes que hacer es quién tiene la sartén por el mango. El que compra siempre tiene la sartén por el mango sobre el que vende. Sobre todo si el que vende está muy necesitado de vender. ¿Vale? O sea, Aquí hay un problema que es cuando tú negocias, no tienes que dejar entrever al otro lo necesitado que estás de esa negociación. De entrada no deberías estar necesitado, pero si están necesitados, lo último que te puede pasar es que se te note, porque te van a sacar las tripas. Fijaros, cuando yo me fui a vivir a Galapagar, me fui a vivir alquilado, 850 euros de alquiler. Era una barbaridad para lo que yo tenía. Hice unos cálculos y pensé que podría sacarme una hipoteca para ese casa aproximadamente en 500 o 600 euros. Eso eran, con el mínimo, 250 euros más barata. Para hacer eso tenía que conseguir la casa por debajo de 170, de 170.000. Entonces, este señor, que era mi arrendador, era el que me alquilaba a mí la casa, un día va y me dice que si quiero comprar la casa. Y yo digo, bueno, no tengo mucha intención. Hostia, claro que tenía una intención que te cagas, porque estaba pagando muchísimo de alquiler y iba a pagar como mínimo 250 euros menos. Pero no se lo hice notar. Bueno, no sé. Es que si no me la quieres comprar, lo mismo tienes que dejar de estar aquí porque sabes que te preaviso y la puedo vender. Está intentando imponerse a mí con superioridad. Y ojo, que puede. ¿Qué le hago yo? Ah, vale, gracias por avisarme. Así ya puedo ir buscando otro sitio. Le niego esa superioridad que me está intentando imponer. ¿Lo entendéis? Y ahora yo espero. No tengáis prisa nunca. Trump no tiene prisa. Espera, él espera. Con Colombia tenía prisa cuando les ha forzado a acoger a sus ciudadanos poco menos que expatriados en el maletero de un coche. No, él no tiene prisa. Si Colombia solo le vende materias primas. Bueno, pues si dejan de vender esas materias primas, buscará a otro país que venda las mismas materias primas. Hoy por hoy todas las materias primas las venden en prácticamente todos los sitios. Entonces el tipo se sienta a esperar. ¿Qué hice yo con el tío este? Me senté a esperar y ya me viene. Y me dice, bueno, pues es que me urge un poco comprar, o sea, vender, porque voy a usar el pago tuyo para pagar mi casa en Sevilla. Él quería irse a Sevilla. Hijo mío, acabas de cometer un error de puta madre. Me has reconocido que quieres vender, me has reconocido para qué quieres vender y me has reconocido que te urge vender. Y ahí, pues, dije mentalmente, te acabas de cagar. ¿Qué es lo que hice? Lo que hice fue mentir. Al loro, mentir. Sí, mentir. ¿Es mentir un comportamiento ético lícito? No. ¿Es un comportamiento recomendable a la hora de negociar? No, si lo haces mucho, porque vas a coger la fama y te pillan, te van a coger la fama de mentiroso. Lo importante es mentir en el momento que es necesario y poco. Y una mentira plausible. Entonces voy y le digo, ¿cuánto estás pidiendo por la casa? Le digo yo a él. Y aquí está el segundo tema de negociación, que conoce perfectamente Trump y que creo que le he oído a él decirlo. El primero que dice un precio pierde la negociación. El primero que dice un precio pierde la negociación. Entonces va el tipo y me dice, 190.000 euros. Ya os he dicho que mis necesidades con los cálculos que yo había hecho era para que la casa me saliera en 170. Tenía que bajarle 20.000 euros, veintitantos mil euros, 20.000 euros para que entrara en mi rango a la casa, porque luego además tenía que amueblarla. Entonces voy y le digo, pues chico, no lo sé.
porque tu casa da, no da a la piscina, y ahora te están vendiendo otra casa de las que dan a la piscina por 170.000 euros. Entonces, de hecho, si me echas, lo que voy a ir es a comprar esa casa. Porque por 170, imagínate, son 20.000 euros menos. ¿Veis la jugada? ¿Sabía yo que había una casa en venta? Sí. ¿Sabía yo lo que pedían? Sí. ¿Pedían 170.000 euros? No. ¿Vale? Pedían 185. Con lo cual sí que objetivamente le podía bajar el precio porque la situación de la casa a otra era mejor, era de cara a la piscina, pero objetivamente le podía bajar algo el precio, pongamos hasta 180 o 175, pero 175 sería mucho, pero 180, si el otro está a 185, lo podía haber bajado porque la situación de esa casa es peor, pero yo tenía una cosa. ¿Podía haberme ido a negociar con la otra casa? Sí, pero es que me acababan de dar una clave muy buena. Es que el otro necesitaba venderla. Necesitaba venderla. Entonces yo le ataqué con eso. Le dije, la casa de enfrente de la que da la piscina están pidiendo 170.000 euros. ¿Cómo te voy a pagar a ti 190 por una casa que está justo hacia atrás? No tiene mucho sentido. Entonces, él se queda pensando, ah, bien, bien. Y entonces me pregunta a mí, ¿y por cuánto tú querrías? Y mi objetivo eran 170. Yo le digo, uff, es que no te lo digo porque te voy a insultar. Mi objetivo, teniendo en cuenta que la otra cuesta 170, mi objetivo sería unos 160.000 euros. El tío se echa las manos a la cabeza. ¿Verdad o mentira? Porque eso yo también lo he hecho. Cuando me dan un precio, echarme las manos a la cabeza y decir, oh, Dios mío, ¿pero cómo me dices eso? Pero tú es que no estás en el mercado. Vale. Pero aparentemente lo hizo tal cual. Se echó las manos a la cabeza. Y me dijo, eso no puede ser. Te lo dejaría en 175. No, digo, yo más de 165 no puedo darte. Joder, pues no sé qué. Mira, ni para ti ni para mí. Ahí le estaba esperando yo. La oferta final sale de él. Dice, ni para ti ni para mí. Para que no seas tú el que dice la última cifra, literalmente fue eso que dijo, te la voy a vender en 167. Con la plaza de garaje incluida y tal, ¿vale? 167. Y yo le digo, ah, vale, muy bien. Pero joder, qué bueno eres negociando. Le miento, qué bueno eres negociando. Bueno, venga, va. 167. Oye, pero una cosa. A ti, ya que estamos hablando, joder, hemos llegado a un buen acuerdo. Eres muy bueno negociando, tío. Pero una cosa, a ti, joder, básicamente te va a costar dinero hacer todo el traslado de todos los muebles y toda la mierda, y el mueble del salón que está hecho a medida, no sé cómo lo vas a poner, la cama, que todo este rollo, que tiene el colchón hecho mierda, los muebles, mentira, muebles que son de puta madre, madera maciza. O sea, lo que no se ha visto, unos muebles de una calidad impresionante. Yo digo, todo esto te va a costar un quintal llevártelo a Sevilla. Como poco te va a costar 6.000 euros. Ya, mira, yo no voy a discutir por esos 2.000 que me has subido desde 165, pero hagamos una cosa, déjame los muebles. Joder, ¿todos? Bueno, no sé, yo creo que el carrito este de las bebidas le tienes cariño. Sí, claro, es que será de mi madre. Mira, llévate el carrito de las bebidas, pero me quedo con los muebles y así ya está. Pagamos 167, vamos al notario y firmamos. Efectivamente, fueron 167. desde los 190 iniciales, le bajé 23.000 euros, ¿no? 23.000 euros. 23.000 euros sobre 190. Pues un dineral. Le saqué un dineral. Ese es trampa, coño. Con China, con Rusia, no emplea esas cuestiones. Con la Unión Europea, con España, sí que usa. Con Colombia, sí que usa. Porque él sabe que tiene la sartén por el mango. Y quiere demostrarte a ti, básicamente, que tú no eres el que tiene la sartén por el mango. Te lo tiene que dejar claro. Que tú no puedes negociar con él. Que tú estás en otra liga. Y eso lo hace constantemente con la Unión Europea. Él tiene en mente un porcentaje que tienen que invertir los europeos en defensa, que es probablemente el en su mente, está en el 3%. Los europeos actualmente no llegan, casi ningún país, prácticamente excepto Polonia, llegan al 2%. España está en el 1,4 o algo por el estilo. ¿Vale? Por ciento sobre su PIB. Él quiere que llegues al 3. ¿Qué es lo que hace? Le dice Europa, o llegáis al 5, os meto unos aranceles que lo vais a flipar. ¿Qué le vendemos Europa a Estados Unidos que él precise y no pueda conseguir de otro país? Nada. Tiene la sartén por el mango. Pero te lo tiene que dejar claro. Vale. Al final, la Unión Europea se pondrá a negociar con Trump para evitar los aranceles, España incluida, y llegará al compromiso del 3, sabiendo él perfectamente que habrá países que se quedarán en el 2, pero en el 2 efectivo. Y podrá seguir presionando para alcanzar el 3. Diciendo, lógicamente, que él va a presionar para conseguir el 5. ¿Entendéis la jugada? Negociar es un juego de trileros. Es un juego de trileros. Simplemente. Entonces, bueno, pues... es que entendáis. Entonces, la próxima vez que veáis a Trump haciendo un numerito o diciendo cosas muy estrambóticas, pensad en por qué lo está haciendo y a quién se lo está haciendo. A Putin no se lo hace, a Xi Jinping no se lo hace. Con Xi Jinping y con Putin las estrategias son distintas. Pero con Colombia, con México, con la Unión Europea, con España. A España le pone aranceles al aceite, a las aceitunas, al jamón y a no sé cuatro cosas más y nos jode vivos. No vendemos en Estados Unidos. A Colombia aún peor. La balanza comercial, eso lo dije el otro día, un 27% de las exportaciones de Colombia van a Estados Unidos. Frente a un 1 y a un 2. Un 1,4 creo. Por parte de Estados Unidos. Él tiene la sartén sobre el mango. ¿Vale? ¿Por qué? Porque él está exportando bienes y servicios. Y Colombia está exportando materia prima. No aporta valor. Con lo cual, lo mismo que le compra a Colombia, se lo puede comprar a, yo qué sé, a Ecuador, a Perú, a Chile, a quien sea, a Venezuela, si se le pone en la punta del nabo. Te va a decir que se lo va a comprar a Venezuela. Mentira. Pero es que es eso lo que os estoy diciendo. Mentir al negociar no es malo. Será ético, no será ético, lo que vosotros queráis. Porque no tenéis que hacerlo cuando negociéis mucho, sino primero trazaros una fama de no mentir. Y después, el día que mintáis, se lo tragan hasta los cojones. ¿Es así? Entonces, eso es negociación. Eso es negociación. Y eso es Trump, un negociador. Alguien que lleva toda su vida ganándose su pan a base de negociar y llega a una posición que es presidente de los Estados Unidos
y aplica todo eso. Igual que aplica, pongamos por caso, el Elon Musk. Elon Musk llega a X, una empresa enorme de grande, y empieza a aplicar recortes. Y X empieza a ganar dinero cuando antes no lo ganaba. Pues, ¿qué es lo que quiere? Coge a Elon Musk y le dice, vas a hacer lo mismo para el estado norteamericano. En el estado, vas a meter recortes todo lo que quieras. Dicho y hecho, eso es lo que va a hacer. ¿Entendéis? Entonces, claro, se ha puesto en una posición, Donald Trump ha llegado a una posición en la que puede negociar y tiene la sartén por el mango contra muchos países a la hora de negociar. Diréis que es de que se salta la diplomacia. Fijaros cómo cuando fue a conocer, cuando intentó Pedro Sánchez acercarse a él para saludarlo, la primera vez que coincidieron, ¿le saludó él efusivamente, que hubiera sido el gesto diplomático? No. Básicamente le hizo un gesto de eres una mierda, sabes que eres una mierda y te voy a tratar como la mierda. Y entonces cogió y cuando vio que venía hacia él, le señaló su sitio donde tenía que sentarse con la mano y fallo del imbécil este del psicópata, con una cara de me han metido la polla hasta el corvejón, sentó. Hijo puta, un poco más de táctica. Si te hacen una cosa de esas, reacciona y no te sientes. Reacciona y señálale a él a él su sitio. Pero claro, este tío es como competir los niños del recreo al fútbol con el Real Madrid. O sea, pues 300-0 sería un resultado razonable, ¿verdad? Si sobre todo el Real Madrid se empeña. Pues es que este no es que ya no jueguen ni al mismo juego, ni a la misma liga, no están ni en el mismo juego. Sánchez con Trump, ¿vale? Pero Trump se ha ganado la vida con ese tipo de cosas, con zorrerías como las que yo he contado que le hacía a Vodafone, y os podría estar contando anécdotas todas las que queráis. Y ellos lo saben, ¿eh? Porque cuando ya terminamos la relación y dije, bueno, porque me prejubilan y todo este tema, quedé en muy buenos términos con ellos porque yo siempre busco en una negociación que acabemos, que ellos salven la cara, básicamente, eso, muy importante, que ellos puedan llegar y, bueno, no ha sido tan bueno como creíamos, pero por lo menos salvamos la cara. Entonces, bueno, ellos sabían que yo hacía eso y quedamos en buenos términos. Y cuando los comerciales de Telefónica, un tal Sergio muy bueno, la verdad, y el Jaime este también muy bueno, hablábamos, me decía, es que tú eres muy guerrillero. Claro, yo no soy estratega, soy muy mal estratega. Lo que soy es bueno negociando, soy buen táctico. Perdonad los timbrazos si es que los habéis escuchado. Bueno, la cuestión es esa y ya termino. Yo no soy buen estratega, yo soy buen táctico. Trump tiene a veces, yo creo que sí que es buen estratega, pero también es muy buen táctico. O sea, él, esa situación donde se le viene Pedro Sánchez con cara de hola amiguito, te voy a saludar, y la reacción que tuvo Trump es de un táctico de cojones. Lo vio venir y dice, ahora te voy a destrozar. Y le destrozó, claro, obvio. ¿Entendéis? ¿Ese es buen estratega? No lo sé. No, probablemente no es de lo mejor que tenga Trump, pero yo opino que táctico es muy bueno. Entonces, resumo para terminar. Básicamente, cuando veis a Trump hacer algo que os parece mal educado, parece poco diplomático, parece una cosa como ilógica, parece algo que tú nunca harías, lo que está haciendo Trump es negociar. Vete a tu biblioteca favorita, aunque no sea pagando, y búscate The Art of Negotiation by Donald Trump y empieza a aprender, tío. Venga, un saludo. Y joder, qué largo me ha quedado esto, media hora. Pues es lo que hay. Venga, hasta luego. Adiós.